Un último tema para la tertulia de esta mañana. Vamos al plano internacional. Negociadores israelíes y palestinos concluyeron ayer en Washington sus reuniones de trabajo y prepararon un plan para alcanzar un acuerdo de paz en los próximos 9 meses sin dejar afuera ninguno de los asuntos más conflictivos. Después de 2 días de reuniones auspiciadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, los jefes negociadores que fueron por Israel, Tzipi Livni, y por el lado palestino, Saeb Erekat, se mostraron comprometidos con este nuevo diálogo directo, el primero desde el año 2010.
The parties have agreed to remain engaged in sustained, continuous, and substantive negotiations on.
Las partes han acordado seguir implicadas en negociaciones sostenidas, continuas y sustantivas en los asuntos clave y volverán a encontrarse en algún momento de las próximas 2 semanas en Israel o los territorios palestinos con el fin de comenzar el proceso de negociación formal, decía Kerry en una conferencia de prensa. Nuestro objetivo será lograr un acuerdo para un estatus final a lo largo de los próximos 9 meses, agregaba. Si bien no se enumeró los temas que van a ser tratados en estas negociaciones, se espera que el diálogo incluya, por ejemplo, la cuestión de las fronteras, la de la seguridad y la de cómo dividir la capital, Jerusalén, para poder formar un Estado palestino. Susana, empezamos escuchándote a ti.
Bien, bueno, hay como dos posiciones para ver este tipo de anuncios de parte de la administración de Obama. O bien uno es positivo y dice bienvenido esa reanudación, ese anuncio de que se vuelva a la mesa del diálogo. O bien uno es escéptico y dice, bueno, esto ya ha ocurrido tantas otras veces, que ¿qué podemos esperar? Yo creo que hay que ser positivo porque no queda otra que las partes en conflicto se sienten a negociar. Quizás ahora, justamente 3 años después, que han sido los 3 años que llevamos de primavera árabe y que continúan esas transformaciones políticas, y ya sabemos que hay una incertidumbre que pesa no solo sobre Egipto, también con la guerra civil en curso en Siria, la situación de Hezbollah, el Líbano, el apoyo que ha perdido de Siria Hamas, por ejemplo, por haber apoyado a los rebeldes o haber retirado su cuartel general de Damasco. Bueno, creo que quizás ahora, con menos interferencia de países vecinos, sea el momento para que se sienta en palestinos e israelíes. Pero claro, ahí vemos el primer problema. Cuando uno mira la conformación de la delegación palestina que viajó a Washington, son representantes, a Eperakat es representante de la autoridad palestina, es decir, de Mahmoud Abbas o de Abu Mazen, como se lo conoce por su nombre de guerra, pero no está incluido Hamas. Y Hamas claramente es el gobierno en Gaza y es el representante también de buena parte de los palestinos. Esa fractura, esa división a nivel de proyecto político de cómo llevar adelante las negociaciones con Israel entre los palestinos no es buena ni para la causa palestina y finalmente tampoco para la concreción de un proyecto que desemboque en la paz y desemboque en la creación del Estado palestino. Es importante además que la prensa en voz árabe y también la prensa escrita en inglés, pero prensa árabe al fin, nos hace eco de este anuncio. Es decir, hoy los problemas de Oriente Medio transitan por otras pasarelas y esto también quiere decir que la causa palestina se ha visto relegada justamente por el ímpetu de esta primavera árabe que no termina de concretarse. Y yo creo que, bueno, quizás lo único rescatable de todo este anuncio es que sea un buen momento para retomar ese diálogo y que los palestinos puedan, de alguna manera, hacer valer su voz sin tanta interferencia extranjera. Me preocupa, sí, que Hamas, por más que no nos guste, es un representante también, así quedó claro en las urnas, ¿verdad?, de buena parte de los palestinos, y ya han dicho que están en contra de esta reanudación del diálogo porque entienden que solo beneficia a Israel, a quien entienden está ocupando esos territorios palestinos.
Sí, también le cuestionan el hecho de haber colocado como prioridad el diálogo con Israel, claro, en vez de trabajar más intensamente en la recomposición interna, sí, esa a la que tú aludías, el enfrentamiento entre la Autoridad Nacional Palestina y...
Es que mientras jamás no tengan una sola voz, y eso es muy difícil por ahora, está complicado.
Pero está mucho mejor que antes igual, ¿eh? Es decir, el razonamiento entre Hamas y la Autoridad Palestina está mucho mejor. Incluso hubo un primer ministro, creo que fue, que después salió, pero... No es a lo que voy es a lo siguiente. La posibilidad de negociar con la autoridad palestina hoy en día es mucho mejor que antes, porque hoy en día refleja un poco más que antes a todo, a las distintas, al Hamas y al presidente, porque están mucho más ligados que antes. Es decir, hay un diálogo que antes no existía. Antes estaba cortado,
sí,
incluso
pero,
hasta territorialmente. Hoy en día no es así.
El vocero de Hamas, Abu Zuhri, ya ha dicho que no reconoce la legitimidad de Mahmoud Abbas para llevar adelante en solitario esa negociación. Con lo cual es pesimista desde ese punto de vista. Pero sí, quizás
igual,
tenga
igual,
razón,
igual leer Pancho. Simplemente las declaraciones de los dos,
sí,
de los dos negociadores que hasta ahora,
sí,
venían conversando en Estados Unidos, ya demuestra que es un proceso muy complicado.
Muy complicado.
Ojalá pudiera adelantar, pero en la historia
hay
demuestra
una puerta,
que...
Hay una puerta abierta y por eso yo creo que hace bien Estados Unidos en insistir en este asunto, que es la siguiente. Hay cambios muy importantes en la región, está bien con la primavera árabe, pero Egipto está en una situación muy distinta desde hace un par de años atrás y sobre todo después del golpe de Estado. Irán está en una posición muy distinta después de la elección presidencial que lleva a un... exponente de una posición mucho más
moderada,
menos conservadora, más apaciguadora con Occidente, y eso también es un cambio importante. Siria, por tanto, tiene un esquema distinto de apoyo previsible de Irán. Es decir, a lo que voy es que a la vez que la región está complicada y mucho más que hace dos o tres años, en el último mes y medio o dos ha habido cambios muy importantes en Irán y en Egipto en particular, que si se suma a esta lógica interna de los palestinos, puede llegar a pensarse en que puede haber algo distinto en ese sentido. Yo creo que por eso es una oportunidad que toma Estados Unidos. Se verá si tendrá éxito o no, pero es una oportunidad.
Yo creo que era el momento de que Estados Unidos, quiero aclarar esto, tome el toro por los cuernos y siga adelante, pero tiene que seguir presionando por lo menos para que ambas partes mantengan. Por eso se decía, primero que nada, negociaciones sostenidas. Pero un detalle, en Siria el gobierno actual y el presidente Rouhani es tan conservador como el anterior. Su talante
Irán,
de diálogo
Irán,
¿no? de Irán, por eso digo, el gobierno de Irán es el mismo que estaba antes con Ahmadinejad. De hecho, Siria acaba de anunciar, o sea, el proyecto de desarrollo de armas nucleares no va a cambiar en los hechos, y es un clérigo y es conservador ya por ideología y por formación. No quiere decir que no tenga otra verborragia diferente y que no tenga un talante más de negociación, pero que el proyecto es el mismo. Siria, por ejemplo, acaba de aceptar una donación, o llamémosle así, una llegada importante de combustible, de petróleo de Irán, a cambio de aceptar después inversiones de Irán en Siria. No sé en qué rubros, porque no se ha especificado, no se ha aclarado. Lo que sí quiero decir es que creo que esa situación convulsa que hay en la región quizás permita, insisto, en que puedan negociar con menos interferencias, menos ruido de fondo. A Israel le interesa igual que continúe el gobierno actual de Egipto, porque es más afín a su tesitura que la de los hermanos musulmanes.
Susana Mangana, Karina Novarese, Francisco Fay, Gabriel Mazarovich, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ti,
gustazo.
Buena semana.
Hasta la próxima.
Buen día.